Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y Educar en la Razón, Educar en la Virtud, Universidad San Sebastián. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, o pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, o también entrar a duna.cl, donde está todo Radio Duna, a completito, todos los programas, la música, las entrevistas, las opiniones y, por supuesto, las noticias. También nuestros podcasts, Duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar esta tarde acerca de la nueva versión del Festival Puerto de Ideas. Estaremos con Chantal Signorio, que es fundadora, presidenta de la Fundación Puerto de Ideas. Se va a realizar la próxima semana en Antofagasta, este es Puerto de Ideas Antofagasta, y la verdad que viene tremendamente interesante, por ejemplo, un Nobel de Medicina, Erwin Neher, matemático político francés, Cédric Villani, también varios importantes científicos de reconocimiento internacional, entre ellos el físico chileno César Hidalgo, que tiene visiones muy interesantes acerca del desarrollo económico. Así que vamos a estar conversando con Chantal Signorio acerca de lo que se viene para este nuevo Festival Puerto de Ideas, y también vamos a ver si cae alguno de los invitados, ¿eh? Estamos en eso, estamos ahí trabajando para ustedes, para que podamos tener también aquí en el programa algunos de los invitados, que la verdad que son realmente de primerísimo nivel, como suele serlo el Festival Puerto de Ideas. Harto tema que comentar, porque están pasando muchas cosas en todas partes del mundo en relación con el coronavirus, en relación también con otras temáticas. En el caso del coronavirus, hay novedades en Alemania, novedades en Israel, están ahí con un problema con las dosis con la compra de dosis de, o la entrega más bien, de 700.000, ya les voy a contar de eso, 700.000 dosis de la vacuna Pfizer, porque no pagaron el último embarque, eso es lo que se dice. Lo publicó ahora el Jerusalem Post. Vamos a hablar acerca de eso también en algunos minutos, y les voy a contar una historia de que tienen que verlo. Y se los voy a decir desde ya para que lo empiecen a buscar. Los que están en sus casas, los que están en el auto, no lo busquen porque pueden chocar. Pero se llama Cranitelli. Y es la versión Cranitelli con KH. Es como Cranitelli. Es la versión rusa de la Comunidad del Anillo, del Señor de los Anillos. Y acaba de ser, fue hecha el año 1991 y acaba de ser puesta en YouTube en estos días recientes. Es imperdible. Uno dice, pero ¿de dónde? Año 91 se habían hecho cosas increíbles desde el punto de vista de la ciencia ficción, de desarrollo técnico, tecnológico, del cine, cosas impresionantes. Piensen ustedes que una odisea espacial es del 69, me parece, por ahí, 68, 69, Star Wars 75, por ahí. Esto es, tienen que verlo, pero bueno, ya vamos a hablar acerca de eso, porque vamos a comenzar, como todos los días, con la pauta de actualidad aquí en Aire Fresco. Hartos temas que están ocurriendo. El Congreso Nacional, José Soto, la verdad es que está más activo que nunca. Mi teoría es que todos vieron la serie Borgen y todos quieren ser como Dinamarca y quieren que el Parlamento chileno, el Congreso Nacional chileno, sea tan activo como es ese Congreso, que hay que guardar las diferencias, las distancias. No son un país escandinavo, sino que además es un régimen parlamentario, pero les entusiasma el protagonismo a nuestros parlamentarios. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo, cómo estás?
Todo bien, gracias. Mirando la vida, tratando de mirarla con un poco de optimismo, porque la verdad es que el ambiente es bien sombrío, pero nada, veamos la parte media llena del vaso.
Oye, veamos la parte media llena. Primero que tú recordabas un poco el que están con harta pega en el Parlamento y tiene que ver, no sé si las ganas de pronto ser Suiza o lo que sea, yo creo que tiene que ver con la urgencia y con la necesidad de aprobar cosas que la gente, la ciudadanía lo está pidiendo de manera imperiosa. Entramos en las cuarentenas, los trabajos esenciales ya, su venta por delivery está prohibida, entonces... El nivel de desesperación de muchas personas que definitivamente no tienen cómo mantenerse en estos días es impresionante, razón por la cual es importante que hoy día se aprobó el bono clase media en la Cámara de Diputados y el préstamo solidario en su tercer trámite en el Congreso. Este proyecto ya tiene iniciativas presentadas por el Ejecutivo para ir en ayuda de la población que está más afectada en la pandemia. Y en paralelo sigue la conversación del proyecto para postergar las elecciones al 15 y el 6 de mayo, recordemos, eran en abril, se suspenden por la crisis sanitaria que tenemos y el riesgo sanitario que significa eso, y aún están en negociaciones. Se aprobó en general el proyecto que posterga las elecciones para esa fecha en mayo, pero es un tema que aún continúa. Pero lo de que te quiero hablar, Polo, en esta jornada tiene que ver con la gestión del ministro París, el ministro de Salud, Enrique París, que ha estado en cuestionamiento, Polo, durante los últimos días bien fuertemente por el manejo de la pandemia. Ya no sabemos de memoria las críticas que hicieron medios internacionales al exitismo del gobierno, un poco se habla mucho de flexibilizar las medidas y centrarse mucho en el éxito y la rapidez de la vacunación, etcétera. Claro, han subido los casos y el fin de semana la verdad que fue gravísimo porque Chile superó por primera vez los 8.000 contagios diarios de COVID, primera vez desde el inicio de la pandemia, lo que ya empezó el fin de semana por lo generar varios cuestionamientos respecto de si él tendría que dar un paso al costado o no, que fue lo que ya un poco ha estado diciendo la oposición y varios sectores, digamos, que dicen acá hay un fracaso de la política sanitaria y sobre todo comunicacional, un poco la comunicación de riesgo y de advertir que la vacuna no significa nada, por lo menos por ahora. Bueno, a eso yo te sumaba, te recordaba un poco las críticas que hicieron el New York Times, el Washington Post, hablando sobre esta gestión del gobierno, un poco flexibilizando, abriendo las fronteras, abriendo colegios, eso fue lo que comentaba, digamos, las notas, abriendo comercio, etcétera. Y a eso se suma otra publicación de hoy, de Telegraph, donde habla precisamente de lo mismo. En Reino Unido se habla de que en el fondo Chile tiene que ser un ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas y no relajarse con el proceso de inoculación, por más rápido que vaya. De hecho, lo que decía el medio de comunicación es que en medio de una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo, los médicos en Chile acusan al gobierno de impulsar un gran aumento de los casos de COVID al reabrir prematuramente la economía. Y lo que plantea este medio es que los expertos en salud ven ahora la experiencia en Chile como un ejemplo de lo que no se debe hacer para otros países que están aumentando las vacunas y esperan reabrir rápidamente sus economías. Esa es la crítica generalizada, lo que le preguntan todos los días en los reportes al ministro París. Y claro, él, nos acordábamos y lo comentamos, Polo, la semana pasada, cuando se enojó cuando recibió críticas de esos medios internacionales diciendo parece que se pusieron de acuerdo, no sé qué. Bueno, hoy el tono claramente fue distinto, mucho más conciliador, dijo él después de las críticas que ha recibido por los casos positivos. Dice: en general, creemos que necesitamos de la opinión pública, de los políticos, de los comunicadores, en una actitud propositiva, de buscar alianzas para el futuro y tener apoyo transversal. Y en esa búsqueda de apoyos que pidió abiertamente y explícitamente el ministro París hoy en su reporte, ejemplifica su postura con un video que publicó el candidato presidencial del PPD, que es Heraldo Muñoz, que llamó a la unidad de los chilenos frente al virus, bla, bla, bla. Dijo: es importante reconocer su mensaje, el de Heraldo Muñoz, que llama a la unidad de todos para combatir el COVID-19. De esta forma, él trata de un poco de calmar las aguas. Le preguntaron de nuevo respecto de si él renunciaría.
Sí.
Reaccionó medio molesto.
Sí, esas preguntas son a mí me parece bien que se pregunte, pero una pregunta incómoda de hacer, encuentro yo, que genera una situación incómoda. Le están preguntando ahí en su cara: oiga, ¿y usted se va o no se va? ¿Lo van a echar o no lo van a echar? ¿Va a renunciar o no? Es como, nada, es una pregunta que hay que hacerle y está bien hecha. De hecho, se le hicieron también al presidente. Le va a pedir la renuncia, sí, al ministro. El presidente, bueno, contestó de otra forma, pero el ministro París fue bastante enfático en decir: no he pensado en renunciar. Y yo estoy aquí para poner todo mi esfuerzo en superar esta situación y en enfrentar la pandemia.
Claro, él dijo, nada me va a desviar.
Ahora, tampoco puede contestar otra cosa.
Exacto, nada me va a desviar del objetivo, dijo.
Sí, tampoco puede contestar otra cosa. No va a estar diciendo, mire, sí, la verdad que lo estoy pensando. No va a contestar eso. Y quería agregarte una cosa, además. Fíjate que después de, en general, bueno, uno recibe los comunicados del Ministerio de Salud y en general se pone énfasis en, bueno, obviamente en informar sobre la situación de la pandemia, pero en general con un sesgo más bien positivo. La cantidad de vacunas o la baja en la positividad, o la baja en algunas regiones, qué sé yo. Y hoy día, el titular, por lo menos, del el lo que dice ahí el mail en su asunto, es: autoridades de salud destacan preocupación por la situación de la pandemia. Tal cual. Lo que refuerza lo mismo que, bueno, y utilizan además las propias palabras del ministro París, lo que tú mencionabas, en términos de la situación complejísima que estamos viviendo en el mundo y particularmente acá en Chile con la pandemia. Hay claramente un intento de cambio de tono. Ojalá que sea recibido eso como un mensaje también por parte de la población. O sea, acá es importante lo que diga el emisor del mensaje, pero también es muy importante cómo la gente lo recibe. Yo insisto en que a mí me parece que hacen falta gestos un poco más elocuentes, más visibles, más emocionales, si quieres, para mostrar que esa preocupación es efectiva. Lo decía la semana pasada y lo insisto, una visita a una UCI, la invitación tal vez a algún intensivista para que dé también su testimonio, tal como lo hemos visto en estos últimos días, en esa entrevista en el Clinic del doctor Len Hernández, que estuvo también ayer en Mesa Central, en Canal 13. O sea, ahí está el mensaje. Lo importante es que el mensajero más fundamental, que es la autoridad, también entregue ese mensaje, creo yo.
Sí, de todas maneras. Un mensaje más sombrío, bueno, lo que hablábamos antes en la pauta, un mensaje más sombrío, Polo, da la sensación de que es lo que se necesita. Las cifras están bien, el conteo está bien, los llamados, las restricciones sanitarias, las advertencias respecto a lo que podría pasar si uno se salta, el llamado a la responsabilidad, etcétera. Pero es verdad que tal vez hace falta un relato un poco más emocional de lo que se está sufriendo, quienes están sufriendo del COVID-19, un poco alguien que pueda relatar lo que está pasando dentro de las clínicas y hospitales. Tal vez algo así podría servir, porque nosotros hablábamos, Polo, de que el reporte sanitario del ministro París y su equipo lo ve todo el mundo. O sea, la gente prende la tele a la hora del reporte sanitario, opositores, oficialistas, los que sean, para odiar, para no odiar. Todo el mundo lo ve, entonces yo creo que podría ser una instancia importante.
Claro, y si no lo ven, lo comentan. Pero está efectivamente muy, muy presente. Te amo, José.
Claro.
Muchas gracias. ¿Eh? Un beso grande. Que esté muy bien.
Un abrazo.
Oye, yo les decía esto de las vacunas de Israel. Es complejo. Israel está en una situación política bien difícil, ¿no es cierto? Con el primer ministro siendo enjuiciado. Y un país, además, muy dividido en relación con esto. Pero habían avanzado de una, y siguen avanzando, la verdad es que esto no probablemente no va a significar más que un traspié con el proceso de vacunación. Ya son varios millones de vacunas las que se han puesto, una mayoría de la población ya tiene por lo menos su primera dosis y un gran número también la segunda dosis. Ellos han comprado 27 millones de vacunas, un país de menos de la mitad de los habitantes de Chile. Tienen ya 27 millones de vacunas, incluyendo Pfizer, Moderna y vacunas de AstraZeneca. Y eso, claro, les da un margen de tranquilidad bastante importante. Pero claro, las vacunas no solo hay que comprarlas, no solo hay que tenerlas comprometidas, sino que tienen que llegar. Y de acuerdo con información que publica el diario The Jerusalem Post, Bueno, hay un embarque de 700.000 dosis que debía haber llegado ayer, domingo, pero fue detenido este embarque hasta nuevo aviso. Esto de acuerdo con lo que dice este medio de comunicación, este diario. Dicen ellos que lo que habría pasado es que están enojados en Pfizer porque Israel no ha pagado, no ha hecho su última transferencia, la transferencia más reciente para pagar las 2.5 millones de dosis que habían sido entregadas a Israel durante los últimos días. Dice que hay preocupación en la gente, entre la gente de Pfizer, por esta lo que la situación política israelí puede estar generando. Y ellos dicen, bueno, nosotros sabemos que es un país serio y por lo tanto no deberá haber dificultades en ese sentido, pero de todas maneras dicen que hay bastante preocupación. Dicen que desde Pfizer les dijeron que ellos habían hasta ahora entregado hecho todas las entregas a partir del acuerdo inicial que se hizo con Israel. Es un acuerdo que se firmó en noviembre del año 2020. Dice que están trabajando en este minuto para poder actualizar este acuerdo y entregar unas dosis adicionales, embarques adicionales de vacunas a Israel. Dice, mientras esto continúa, mientras estas negociaciones, digamos, continúan, bueno, los embarques deben ser ajustados. No ha habido comentario oficial de parte de la autoridad política israelí. Oye, desde Alemania también hay noticias que tienen que ver con el coronavirus, porque dice que se le va a entregar ciertos privilegios a los ciudadanos vacunados. Dice que existe el Consejo Ético del gobierno alemán, que ha emitido un dictamen que había rechazado cualquier trato especial a las personas vacunadas. Pero eso es, claro, lo que pasó en abril del año pasado, pero ahora, bueno, se ha pasado a una situación distinta en la que se acaba de hacer el anuncio por parte del ministro de Salud, Jens Spahn, de que va a existir un régimen de libertades diferentes para quienes hayan recibido ya la vacuna. Y según publica el diario español ABC, este consejo ético está formado por 26 miembros que son propuestos parte iguales por el gobierno federal y la Bundestag, y nombrados además por el presidente del Bundestag, y está integrado por expertos en áreas de derecho, medicina y filosofía, y asesora al parlamento. Y en su opinión, esto es lo que habían dicho, sería ilícito negar los mismos derechos a personas que todavía no se han podido vacunar. Pero el ministro Spahn dijo que cualquiera que esté vacunado podrá visitar los comercios o las peluquerías sin más tests, y van a disfrutar de mayor libertad de movimiento. Y esta va a ser la propuesta que él va a llevar a la próxima reunión del Consejo de Presidentes, que incluye al gobierno federal y también a los presidentes de todos los estados. Dice que los ciudadanos vacunados sean tratados como quienes acaban de dar negativo en un test. En Alemania el cierre sigue bastante estricto, con todos los lugares de entretención cerrados, con los restaurantes cerrados, el comercio parcialmente abierto, toda la actividad cultural también detenida. Y en el caso del comercio se puede acceder solamente con una cita previa y un test negativo realizado en las últimas 48 horas. Y dice que no hay planes todavía para lo que los españoles han denominado la desescalada. Se abrieron solamente los colegios y se recuperó una pequeña normalidad, esto con el reparto de test rápidos entre los alumnos, dos por semana, y también la vacunación de los profesores. Y la canciller Merkel ha dicho que no es momento de reaperturas. Nos encontramos ante una nueva pandemia. Ustedes escucharon esas declaraciones de hace algunos días, esto debido a las mutaciones del virus, a la aparición de nuevas variantes. Y esta nueva pandemia o estas mutaciones son más contagiosas, más mortíferas, ha dicho la canciller Merkel. De manera que obviamente esta primavera se presenta para ellos de todas maneras sujeta a importantísimas restricciones, excepto parece, y eso es una noticia, bueno, noticia en desarrollo, como dicen, para las personas vacunadas. Vamos a escuchar un poco de música. Este es Simple Minds, Don't You Forget About Me. Escuchamos a Simple Minds con Don't You Forget About Me, una adaptación televisiva soviética del Señor de los Anillos, que la verdad es que se creía perdida, fue, bueno, redescubierta y publicada en YouTube. Esto ocurrió la semana pasada y ha sido, la verdad, que un deleite para los fanáticos rusos de Tolkien. bueno, fanático de Tolkien en todas partes del mundo. Ojalá que entiendan ruso, porque si no se hace un poquito difícil. Pero hay gente que se sabe el libro de memoria. Y en algún minuto estará subtitulado. En este, por el momento no está subtitulado, pero podría estar subtitulado. Bueno, esta película fue hecha en el año 1991 para la televisión. Se llama Cranitelli y está basada en la Comunidad del Anillo de Tolkien. Y es la única adaptación de la trilogía del Señor de los Anillos que se cree que se hizo allá en la Unión Soviética. Se emitió 10 años antes del estreno de la primera entrega de la trilogía de Peter Jackson. Así que es un gran mérito. Pero la verdad es que el presupuesto, el presupuesto fue poquito. Fue bueno, eran años difíciles para la Unión Soviética, estaba ya en las últimas, ¿no es cierto? Y bueno, el punto es que cada uno la ve y se nota en el vestuario, en los decorados, tremendamente rudimentario. Estamos, para la gente que nos puede ver a través del streaming, estamos dando un extracto de esta versión de Tolkien, entonces, de hecha ya en la Unión Soviética, que ustedes ven ahí todo en ruso. Las personas que nos puedan ver a través del streaming, o si no, lo buscan en YouTube. Un caballero ahí que se pone como a leer, abre un libro, se pone como a leer, hasta la barba es falsa. Pero bueno, lo importante es la historia. Y los efectos, los típicos efectos de estos que se hacen con pantalla verde, ¿no es cierto? También son... llegan a ser hasta ridículos, hasta los del Chavo el Ocho, o sea, los del Chapulín Colorado eran mejores. ¿Se acuerdan cuando se encogía el Chapulín Colorado? Se tomaban las pastillas de chiquitolina y el efecto se notaba un poquitito. No, bueno, todo mal en este caso. Mucho mejor el Chavo, o sea, el Chapulín. Dice que la música fue compuesta por Andrei Romanov, de una banda de rock que se llama Aquarium. Y le da un ambiente muy, muy soviético a la producción. Dice que esta producción se emitió solamente una vez por televisión antes de prácticamente desaparecer de los archivos de la televisión rusa, de Leningrad Television. Así se llama, Leningrad Television. O Televisión de Leningrado. Me acordé de Carlos Larraín, cuando, ¿se acuerdan cuando Carlos Larraín se burlaba de la expresidenta Bachelet y de su estudio de medicina, que había estado en la universidad de no sé qué cosa? Bueno, así era Carlos Larraín, pero bueno, eso es otra cosa. Dice que poca gente sabía de la existencia de esta película hasta que el canal 5 TV, que es el sucesor de Leningrad Television, dice, publicó de manera sorpresiva esta versión, y en poquitos días ya tenía más de 400.000 visitantes. Los fanáticos dicen han estado buscando en los archivos, pero no han podido encontrar esta película durante décadas, dice una publicación que se llama World of Fantasy, y que ha escrito antes sobre las adaptaciones del trabajo de Tolkien. Debió haber una estatua para la persona que encontró y digitalizó esto. Había las adaptaciones anteriores, incluso las traducciones del trabajo de Tolkien, eran bastante difíciles de encontrar, de conseguir allá en la Unión Soviética, porque algunos, bueno, estaban convencidos de que esta historia de alianza de hombres, elfos, enanos, qué sé yo, que luchaban contra una potencia totalitaria, del Oriente además, era, bueno, debía ser bloqueada, ¿no es cierto?, por los censores soviéticos. Dice, bueno, otros dicen que era, la verdad, que era muy difícil de traducir, porque la trama era muy intrincada, y todas las invenciones lingüísticas, los nombres, los lugares, etcétera, de Tolkien, también dificultaban la traducción al ruso sin que se alterara demasiado al original. Así que bueno, por lo mismo, la verdad que era bastante difícil encontrar esto, pero el tema es que finalmente se hizo esta versión soviética, pero tiene algunos elementos que quedaron fuera de distinta a la de Jackson, porque tiene algunos elementos que quedaron fuera de la versión de Jackson, de Peter Jackson. Incluye la aparición de un personaje que se llama Tom Bombadil, que es un habitante del bosque, que había sido eliminado en la versión en inglés. La primera traducción de La Comunidad del Anillo se produjo en el año 1966, más de 10 años después de que se hubiera publicado el libro de Tolkien. La primera traducción publicada recién salió a luz en la Unión Soviética el año 1982. Las secuelas, Las Dos Torres y El Regreso del Rey, no se publicaron hasta varios años después. Y dice que el año 1985 hubo una adaptación como de ballet, una adaptación realmente muy, de muy bajo presupuesto, una especie de puesta en escena teatral con bailarinas de ballet en el Teatro Mariinsky y con un narrador que sustituía a Tolkien. Se llamaba El viaje fantástico del señor Bilbo Bolsón, el Hobbit. Y había, bueno, una serie de personajes y situaciones que no aparecían. Esta versión animada, hay además una versión animada del año 91 del Hobbit, que se llama El tesoro bajo la montaña, que fue descartada como película completa y dejó solo 6 minutos de imágenes que están también disponibles en línea. En todo caso, la adaptación de Peter Jackson fue un éxito tremendo en Rusia, obviamente que ya había pasado la era soviética. Y claro, muchos jóvenes rusos vieron una versión doblada por el traductor Dmitry Puchkov, que utilizó el seudónimo de Goblin. Y se había destacado por una reinterpretación cargada de, aparentemente, de palabrotas, de improperios en este texto. En esa versión, Frodo se llama Fyodor Mikhailovich. Legolas tiene acento báltico, según un artículo que estoy viendo aquí del diario The Guardian. Y Aragorn, entre otras cosas, grita en algún minuto: el que no golpea un orco es un burro. Mientras sus arqueros, dice, dejan volar sus flechas durante la defensa de Helm's Deep. Interesante, pero sobre todo para verla, para ver lo que se hacía en esos años. Imagínense, yo les decía, año 91, se había hecho de todo en el cine fantástico, en el cine de ciencia ficción, también sobre todo en el cine fantástico en el mundo, con unos efectos especiales increíbles, pero allá en Rusia, en la ex Unión Soviética, las cosas avanzaban, por lo menos en ese sentido, un poquito más lentas. Oye, un par de cosas importantes que recordarles. Vive el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Una cosa importante que recordarles siempre, que la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Bueno, en los próximos días, entre el 12 y el 18 de abril, se va a realizar una nueva versión del Festival Puerto de Ideas, el Festival de Ciencias Puerto de Ideas Antofagasta, en este caso, obviamente, 2020. 2021. Y estamos al teléfono con la fundadora y presidenta de la Fundación Puerto de Ideas, Chantal Signorio. Chantal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, Polo, muchas gracias.
Bueno, hemos conversado en otras oportunidades, Chantal, acerca de, la, de, los, de las distintas versiones. Ustedes además estuvieron de importante aniversario recientemente, y además con estas versiones que han sido preferentemente online durante el último tiempo. Cuéntanos de lo que se viene en los próximos días con este festival Puerto de Ideas, Festival de Ciencia Puerto de Ideas 2021.
Bueno, nosotros el año pasado tuvimos que cancelar el festival porque apareció el COVID y cambió la vida de todos nosotros, pero rápidamente después nos pusimos a trabajar en modo digital y estuvimos todo el año muy activos y terminamos con la celebración de los 10 años de que nace el primer festival en Valparaíso en el 2011. Y ahora estamos listos ya con el entrenamiento, por decir de alguna manera, que nos dio noviembre en Valparaíso, listos para una versión digital de este festival. Nos va a pillar a, no sé, 16, cuántos millones de chilenos que estamos encerrados y probablemente lo seguiremos estando por unas semanas, se vienen semanas difíciles. Y bueno, así que de alguna manera esto es una forma también de conectarnos con lo que está pasando, de pensar, de reflexionar, de escuchar a estas voces que son las que están estudiando, las que están investigando. Hemos entendido en este último año la relevancia y la importancia del trabajo de los científicos y cómo son quienes nos dan las soluciones a los problemas que tenemos como sociedad. Así que un poco esa es la intención, un festival de divulgación para acercar todas estas reflexiones y estas innovaciones y descubrimientos, etcétera.
Debe ser en ese sentido gratificante ver dentro de todo lo malo, lo negativo, ¿no es cierto?, y lo difícil que ha sido esta pandemia, ver de esto desde el punto de vista de la divulgación científica, ver cómo efectivamente la ciencia ha tenido y ha cumplido un papel tan relevante en este periodo y ha llegado de una manera también tan directa a la ciudadanía a través de distintos métodos. Ustedes vienen trabajando desde hace 10 años y en ese minuto, 10 años atrás, el año 2011, la verdad que la ciencia no tenía la posición que ha tenido durante esta pandemia.
No, absolutamente. Yo creo que sigue siendo la ciencia para la mayoría de los ciudadanos y lamentablemente también para muchos políticos algo muy lejano y complejo de entender, pero lo que sí nos hemos dado cuenta que tenemos que eliminar esa barrera porque necesitamos de la ciencia y así como los científicos tienen que aprender en un lenguaje que sea más accesible a la mayoría, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como ciudadanos y los políticos de entender lo que está pasando en la ciencia, qué soluciones puede dar y también de entender cómo funciona la ciencia. También yo creo que eso es una cosa que también se nos ha hecho mucho más visible, que la ciencia es un proceso lento, es un proceso complejo de errores también, y que los errores no son fracasos, son parte del proceso científico y de los avances, y que hoy día hablaba con un científico y me decía, a ver, nosotros ahora tenemos vacuna, pero cuando yo no sé cómo se dice la ARN, esa tecnología que usa la AstraZeneca en fondo, ¿sí?, es algo que se empezó a estudiar hace 40, 50 años, pero no se empezó a estudiar para hacer una vacuna, se empezó a estudiar e investigar cómo funcionaban estos circuitos, estos procesos, y hoy día eso nos llevó a tener una vacuna nueva. Entonces, la ciencia viene de una ciencia básica que es motivada por la curiosidad y que después llega a darle soluciones a la ciudadanía, al país, al mundo, etcétera. Entonces, son todas cosas que quizás reflexiones que no se hacían antes y que hoy día, bueno, hemos estado obligados, hablamos de estos temas a diario, obsesivamente, yo creo que todos, en todos los hogares, en todas las conversaciones, todos tratamos de entender algo más de lo que está pasando. Y la ciencia está en el epicentro de todo, y después hoy día es el virus y el día de mañana va a ser el cambio climático. Esperemos que esto siga siendo tan central en las sociedades como lo está haciendo ahora.
Claro, que sea central en la discusión y también en la toma de decisiones. Estamos conversando con Chantal Siñoyo, que es fundadora y presidenta de la Fundación Puerto de Ideas, y esto a propósito, por supuesto, del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021, que se va a realizar a partir del día 12. Cuéntanos un poco de los invitados de esta versión, Chantal.
Bueno, el día 12, que es un día lunes, partimos con las actividades educativas. Tenemos un tremendo programa educativo para alumnos de escuelas, liceos y universitarios. Y el día viernes es la conferencia de inauguración de lo que es el festival a todo público, por decirlo de alguna manera. Todas las actividades igual son gratis, obviamente, sin necesidad de inscripción. Yo odio la parte de las inscripciones, soy pésima, se me olvida siempre cómo inscribirme, así que logramos tener
lo eliminaron,
un festival sin inscripción. Y partimos con una conferencia de nuestro, uno de los científicos chilenos que más destacado existe en el mundo, que es César Hidalgo, y justamente su tema es, va a hablar de la inteligencia artificial y todos los problemas de ética que surgen y que se están discutiendo, y que también en un momento en que estamos escribiendo una constitución tenemos que pensar en fondo como si son temas para una constitución o son temas de reflexión específica, pero son de los grandes temas que hay en este momento en el fondo. Así que partimos con él, y después, obviamente, nosotros somos un festival, siempre hemos querido ser un festival multidisciplinario, y vamos a tener desde un premio Nobel, Erwin Neger, el premio de medicina, que el fondo va a hablarnos justamente de la curiosidad, de la investigación básica, a un especialista en temas de cáncer, que uno, el director de uno de los centros de investigación más importantes del mundo, Joan Massagué. Vamos a hablar de edición genética, que ahí también hay una serie de temas éticos en torno a eso, y que es un aspecto de nuestras vidas que puede ser transformador en nuestras vidas, y puede ser para muy bien y para muy mal, dependiendo también de en qué manos cae esto y cómo se ordena, cómo se regula esto. Son como 70 invitados, Polo. Yo puedo seguir acá.
Porque no siempre, si mal no recuerdo, no siempre se ha llamado Festival de Ciencia Puerto Ideas, ¿no? ¿Eso de ciencia es nuevo o ya lo venían utilizando en el nombre?
No, lo que pasa es que nosotros nacemos en el 2011 con un festival sobre la creatividad, los procesos creativos y cómo nacen las ideas en Valparaíso, que es claro, una ciudad creativa, que tiene esas características geográficas, históricas, etcétera, de migración y todo eso. Y al poco andar, tuvimos la posibilidad, gracias a Escondida, BHP, que nos ofreció hacer un segundo festival en Antofagasta. Para nosotros resultaba muy interesante, siempre en este afán de poder democratizar y descentralizar la cultura. Y la verdad es que el tema de Antofagasta es la ciencia. Ahí se hace ciencia, no solamente por, bueno, la astronomía, que es quizás lo que es mundialmente más, es un territorio que es famoso por eso, pero todo lo que es también la tecnología asociada a la minería, hoy día también, no sé, la energía solar, toda la parte del borde costero, no sé, el año pasado se descubrió, se hizo la investigación de la fosa de Atacama, en fin, toda la parte arqueológica, antropológica del desierto, en fin, es un territorio rico de ciencia y que produce muy buena ciencia. Entonces, nos lanzamos en un festival de ciencia en Antofagasta, que siempre ha sido así, pero siempre también nosotros siempre invitamos también gente, historiadores, escritores. Tenemos teatro, tenemos cine científico, nos gusta como los multiformatos y los cruces de conocimiento, o sea, podemos hablar de mata y de astronomía, hemos hablado de las cosas más hemos hecho las mezclas más entretenidas y fascinantes, porque la ciencia está en todas partes finalmente. Entonces, la música siempre, hoy tenemos este año dos actividades en torno a música y ciencia, por ejemplo. Esa es un poco la característica y el aporte, la mirada que da Puerto Ideas sobre estas temáticas, que así como hacemos ciencia en Valparaíso también, porque bueno, obviamente también está cruzado con aquello. Entonces, bueno, esa es un poco nuestra característica, pero este es un festival que parte desde querer acercar la ciencia y que le perdamos el miedo. Si finalmente algo nos pasó a todos en el colegio, a muchos, no a todos, pero a muchos, y que nos decían física y salíamos arrancando. Y es fascinante hoy día escuchar una conferencia de física cuántica. Yo he escuchado conferencias maravillosas, así que ese es un poco el ejercicio que hemos tratado de hacer todos estos años, y que este año tiene más sentido que nunca por las circunstancias, obviamente.
En general, los científicos, ¿cómo miran con la gente con la que tú has conversado y que ha venido o que ha participado del festival? ¿Cómo miran la divulgación como dentro, digamos, de sus actividades? ¿Es para ellos una cosa relevante? Yo tengo la impresión, habiendo conversado también con algunos científicos, que es cada día más valorada y más apreciada por parte de los propios científicos. Y nosotros vemos acá en el programa, tenemos mucha ciencia, de hecho tenemos dos días dedicados al día martes y jueves, siempre hablamos de ciencia. Y hay muchos y muy buenos divulgadores científicos y gente que, claro, sale un rato, por así decirlo, sale un rato de su laboratorio para contar lo que están haciendo, y lo cuentan muy bien en general.
Mira, esto parte de que antiguamente, tanto los científicos chilenos, pero en todas partes del mundo, pasaba en Estados Unidos y todo eso, la divulgación científica por un científico era como negativa, era como no te la pudiste para ser investigador, entonces te dedicas a la divulgación científica. Había un menosprecio, había un poco interés absoluto, no se publicaban libros, no había una conexión. Y poco a poco, menos mal, eso fue cambiando, y hoy día se entiende que lo importante que es conectar lo que hacen, de partida por algo tan sencillo como que vienen financiados por los impuestos, muchas de estas investigaciones por los impuestos de todos nosotros, así que es importante que también que nos expliquen en qué lo están gastando. Me parece que ya es eso sería una buena motivación, pero no, básicamente es porque como sociedad, si no nos conectamos todos con unos con otros y se siguen quedando como grupos como que son intocables y alejados y que nadie entiende, obviamente no progresamos, y este último año ha sido la demostración de aquello. Yo creo que todavía lo que falta en Chile y en el mundo en general es que también haya una formación a la divulgación, porque hoy día los científicos que les gusta, que se estimulan porque por X circunstancias, porque son profesores motivados, porque tienen una familia, porque tienen por algo que les pasó, entonces son muy buenos divulgadores. Pero debiera ser parte de las responsabilidades. Tampoco viene valorado en sus currículum. O sea, ellos tienen que publicar papers, pero si publican un libro de divulgación, eso no se ve reflejado positivamente, por ejemplo, en los puntajes para subir de grado, las postulaciones de los fondos o en las universidades para los currículum académicos, etcétera. Entonces, todavía hay una tarea en eso, hay un trabajo que realizar, pero hoy día ya no hay esa creencia de que divulgar es algo que no hay que hacer, en fondo. Al contrario, hay una gran valoración de eso y se agradece, porque uno los ve de repente que hacen unos esfuerzos enormes para poder contar cosas que son bien complejas y que tienen otras palabras, porque usan otro lenguaje, si ese es el problema, que no es nuestro lenguaje, no son palabras que ustedes pueden decir y que hay en las mismas, entonces tienen que buscar otra forma de explicarte lo que hacen. Y por eso que yo creo que tiene que haber una mejoría en la formación en las universidades para este aspecto.
Claro, y ojalá una formación además que comience en los colegios, tal como tú decías, bueno. para muchas personas la ciencia es muy lejana, la hacemos mucho, o le hicimos el quite en su momento, y claro, con el tiempo uno se dando cuenta de la importancia que tiene y de lo fascinante que puede llegar a ser. Estamos comenzando.
Y uno se arrepiente a morir.
Y uno se arrepiente. Por no haber escuchado esos cursos. Absolutamente, sí, absolutamente. Y yo creo que ahí también hay algo también de la manera como se enseña, hace que sea poco, o como se enseñaba, no sé si eso ha cambiado demasiado, tengo la impresión de que no, de cómo se enseña la ciencia, porque finalmente no es, no, o sea, si la mayoría de los alumnos le hacen el quite a un determinado ramo, hay algo en ese ramo, ¿no? En esa materia que se está o en la manera como se está enseñando esa materia, que habría que repensar. No es en ese sentido responsabilidad de los alumnos. Claro, uno tiene la responsabilidad de estudiar y claro, sabemos lo que eso significa, pero esencialmente es responsabilidad también del sistema educativo. Llegaríamos bastante mejor preparados a escuchar una charla, por ejemplo, de un premio Nobel, una conferencia de un premio Nobel. Les recuerdo, estamos conversando con Chantal Signorios, que es la fundadora y presidenta de la Fundación Puerto de Ideas. Si uno mira la trayectoria, Chantal, de Puerto de Ideas, ¿cuáles han sido para ti, así como los momentos más, yo sé que pueden ser muchos, son más de 10 años, ¿no? Pero los momentos más inolvidables, los personajes, las figuras más inolvidables que con las cuales tú digas, mira, aquí la verdad es que hicimos, no solo hicimos un aporte al conocimiento y a la divulgación de la ciencia o de otras materias, sino que aquí se hizo algo único y tal vez irrepetible. ¿Cuáles son algunos de esos momentos?
Pucha, la verdad es que eso es como cuando me preguntan cuál es tu hit para este año de las actividades. Es que nosotros programamos y pensamos los festivales, porque si te gusta más la astronomía vas a tener un festival que está más cargado en astronomía, si te gusta más la neurociencia vas a tener suficientes actividades de neurociencia, etcétera, si en vez te gusta más lo audiovisual tienes 4 documentales. Entonces es muy personal eso, y yo encuentro, y yo soy una persona muy curiosa y me gusta de todo, yo creo que por eso que puedo hacer un Puerto de Idea, porque me entretengo con saltando de un mundo a otro, entiendo poco y nada de todo, soy la típica persona que tiene un conocimiento muy amplio con cero profundidad, pero lo disfruto, lo tengo muy asumido, pero sí, siempre hay conversaciones que son más allá de las conferencias mismas. Por ejemplo, una vez vino un físico italiano que se llama Carlo Rovelli, que escribió un libro de divulgación, bueno, es de los, así como maestro a nivel mundial de física y etcétera, yo no te sé el currículum en este momento, pero es alguien que ha publicado y que es queridísimo y respetadísimo en todas partes del mundo, y escribió un pequeño libro que eran como 7 clases de física, ¿no? Como los conceptos básicos y todo eso. Bueno, pero la cosa es que el domingo en la noche, después del festival, él se quedó y entonces salimos a comer. Comimos en el restaurante del hotel, en realidad, pero comimos en la noche juntos. Y creo que fue una de las conversaciones en Antofagasta más impactantes que yo haya tenido, que más me marcaron, fueron muy profundas, hablamos de muchos temas con alguien que yo no tenía idea, alguien que vive en un mundo totalmente distinto al mío, tiene otras experiencias, realmente esas cosas. Entonces, son momentos que uno tiene, pero después han habido muchísimos invitados con los cuales he disfrutado. Es un privilegio poder hacer este trabajo y poder conectarse con todas estas mentes brillantes, podríamos poner como titular. Además que son muy generosas, porque ellos vienen a Chile y vienen en son de paz, vienen en son de pasarlo bien, de regalar todo su conocimiento, de compartirlo, de de aprender lo que les entrega el país, la oportunidad. Nosotros muchas veces lo llevamos a Alma, conocer para ellos el desierto de Atacama es algo que es impactante para cualquier parte en el mundo, nuestro desierto es único, el borde costero antofagastino es una maravilla, etcétera. Entonces están siempre muy como, están abiertos, están como libres, no sé explicarte, hay una situación muy positiva. Entonces nos llevamos la mejor parte de sus vidas, porque probablemente en el mundo real ellos tengan otros tipos de estrés que ahí no tienen. Entonces la verdad es que en general los invitados, yo nunca hemos tenido problema con los invitados. Siempre nos dicen, ay, qué terrible, todos los egos. No, para nada. No, de verdad que no. O sea, no es tema para nosotros. No muestran esa cara cuando llegan a Chile o llegan a los festivales, por lo menos. Así que muy.
No es que necesariamente no tengan esos egos.
No, yo no puedo dominar tanto. Claro. Yo puedo hablar de la experiencia que nosotros tenemos, que son de 3-4 días, que son bien como acotadas, en que siempre, bueno, ahí ellos hacen su actividad, el público siempre es inquieto en preguntar, ellos siempre comentan, sobre todo el público de Antofagasta, lo bueno que es para preguntar, las preguntas inteligentes, la cantidad de público joven que participa, lo impresiona muchísimo eso. La verdad es que se van como, y de hecho nos recomiendan a otros invitados, o sea, que los cuales nos escriben y dicen, oye, no, es que me contaron que hicieron y me encantaría que me invites, y o sea, mira, se genera un circuito virtuoso, como claro. Decirlo.
Oye, Chata, bueno, toda la información está en puertodeideas.cl, ahí está, uno entra directo y te lleva a la información del Festival de Ciencia Puerto Ideas Antofagasta 2021.
Está el programa en nuestra página descargable, puertoideas.cl. Los esperamos porque es un festival que la verdad es que el momento para conectarse con estos temas es gratis, no hay que inscribirse, así que todos invitadísimos a participar ese fin de semana.
Muchísimas gracias, Chantal, por estar esta tarde con nosotros. Que estés muy bien.
Gracias, Polonio.
Chantal Siñoiro, fundadora y presidenta de la Fundación Puerto de Ideas. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy la carta improbable de Fidel a Roosevelt. Luego, nada personal, Terapia Chilensi, Sintonía Crónica, Discografía. Ese es nuestro menú aquí en la radio. Y en Instagram a las 8:30 estaremos nuevamente con Duna Live Constituyentes. Así que los esperamos. El invitado de hoy, un conocido de todos ustedes, sin duda, el actor Francisco Reyes, quien también postula a la Convención Constitucional. Así que nos juntamos a las 8:30 en @RadioDuna y siempre aquí en Radio Duna y en Duna.cl. Que estén bien, chao.